Bueno, Manuel González Prada tiene un perfil versátil en todos los sentidos y en todos los aspectos. Un hombre que nace en una cuna aristocrática, una familia de muchísimo dinero del sur, que vive los horrores de la guerra del Pacífico, ¿no? Que germina, digamos, esta actitud rebelde contra los suyos y contra la corrupción. Él es el de la frase donde, ¿no?, se pone el dedo, sale la pus.
Famosa.
Y muy famosa, porque además está vigente hasta Exacto. nuestros días. César Cortés, que es historiador de la Universidad San Marcos.
No, yo nací eduqué en San Marcos.
En San Marcos.
Pero soy de la Universidad Católica Sede Sapiens.
Sede Sapiens, como profesor, pero sí, se educó, sí, digamos, en San Marcos.
Formamos con la...
Eso es importante, la formación académica. César, a ver, si... A uno le preguntan, lo primero que se le viene a la cabeza cuando hablamos de González Prada, ¿qué cosa es?
Lo primero es la posguerra del 79, que va a dar motivo, pues, a sacarnos nuestras debilidades que tenemos como país, ¿no? Uh-huh. Y esas debilidades están determinadas por los políticos, la visión que deben tener los políticos y sobre todo también el pueblo mismo, ¿no?
Claro, pero digamos dentro del perfil de González Prada, es decir, nosotros inmediatamente...
Claro, la palabra polémico.
Polémico, es provocador, exacto, polémico.
Y también como un clásico nuestro, porque de él salen corrientes políticas, corrientes literarias, corrientes sociológicas, es una amalgama de cosas que después van a tener importancia en el siglo XX, ¿no?
¿Dónde se forma? ¿Cómo se forma? Es un autodidacta en términos, claro, literarios, ¿no?
Casi, porque él no llega a la Universidad de San Marcos. Él llega, él comienza formándose primero en un colegio particular donde le van a exigir, por ejemplo, que domine dos idiomas, que es una cosa muy importante. Después pasa al seminario Santo Toribio, es condiscípulo de Piérola, que después van a ser contrincantes.
Sí, claro, adversarios.
Tremendo. Y después pasa al convictorio de San Carlos, en donde encuentra ahí ya las ideas que él proclamaba, porque era un rebelde de su clase, ¿no?
Además era anticlerical.
Sí, terriblemente, ¿no?, anticlerical.
Indigenista. Digamos, podría...
De él nace casualmente después las ideas del indigenismo que se van a ver en el siglo XX, ¿no? Todo el indigenismo está basado en los principios de...
Ahora, defendió al país en la guerra con Chile también,
estuvo en San Juan, uh-huh, y después se retiró y siguió el siguiente día después Miraflores también por cerca, pero él después se va a encerrar como una rebeldía, ¿no?
O sea, se encierra 3 años durante la ocupación.
Ah, exacto, y se dedica, ¿no?, pues a ver todo lo relacionado con la parte ya ideológica, el mascar,
el digerir
claro, ese dolor grande que se tenía, ¿no?, de la guerra.
Ciertamente. No, claro, no solamente es un pueblo derrotado, es un pueblo humillado, exacto, es un pueblo además devastado por las traiciones, claro, también de su, claro, propia clase política. Claro. O sea, hay una serie de cosas que generan en González Prada esta indignación y la germinan y florece, digamos, lo que conocemos de González Prada y su obra, ¿no?
Otra cosa también es que siempre del Perú, desde la época incaica, de la época nativa hasta la colonia, los primeros años de la República, del Perú se mandaba, y viene un país que verdaderamente para nosotros era inferior. Por ejemplo, en la época colonial, cuando se...
O sea, en términos económicos,
Económicos, dependía Chile casi de nosotros.
Del Perú, claro.
Por ejemplo, las autoridades se nombraban de acá, en coordinación con España. Y después, cuando algún alto funcionario caía preso, lo mandaban a Chile.
Como claro, en ese momento del mundo, geopolíticamente, Chile como tenía mucho menor importancia que la pudiera tener, claro, Perú. Y viene... Claro. Uno menor, claro,
teníamos la idea, ¿no?, de que no nos iba a ganar una guerra. Sí, la, claro, idea que nos, ¿no?
Pero además tiene otro lado González Prada, ¿no? Porque es poeta.
Es un escritor.
Sensible, tiene una sensibilidad muy, muy especial y muy grande, ¿no?
Es un poeta a la vez que clásico, es romántico, Con él creo que termina el romanticismo, ¿no? Y comienza lo que va a llamarse después el modernismo, que está con Rubén Darío, ¿no? Y todos los autores, Vallejos, todos ellos van a pasar por González Prada, ¿no? Uh-huh. Entonces, la importancia de este señor es que también es un promotor de una poesía pero rebelde, porque se cambian hasta la ortografía. La página, por ejemplo, Páginas Libres, su obra, está con J, no con G, ¿no? Entonces, para ver una forma de escribir de otra manera, ¿no? Entonces, todas estas cosas que son propias de un rebelde nato, ¿no? Uh-huh.
Eso es lo que podríamos decir, o sea, cuando inmediatamente uno imagina el nombre, es un rebelde.
Un rebelde, pero con verdadera causa.
Con
verdadera razón, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que teníamos que ver.
La gente de su clase social lo veía como un traidor a su propia clase.
Claro, por ejemplo, eran el caso de los que habían estudiado con él en el Seminario de Santo Toribio, ¿no? Uh-huh. Pero ahora mismo lo veía como un tipo, pues, que era... Él no creía en el cristianismo, claro, pero un cristianismo que no se podría entender, porque sus hijos, él se casó de forma católica.
Ya, bajo el...
Sí, sus hijos los bautizaba apenas nacían.
Lo que le revelaba eran los momentos de la Iglesia católica.
No los dogmas, parece que las personas...
Las personas que en ese momento...
La institución a lo mejor...
Tenían también el poder, ¿no? Exacto. Y se revelaba ante eso. Claro.
Porque él no discutió.
O sea, en realidad contra el statu quo, el estado de las cosas en su momento.
Cómo en ese momento estaba y cómo la educación se había manejado, por ejemplo, por los religiosos y la mentalidad que nos había en ese momento.
Claro,
¿no? Entonces pueden haber cambios.
Sí. Bueno, vamos con llamadas a ver qué genera, qué suscita este personaje de la historia republicana de nuestro país, ¿no? Aló, buenas tardes.
Aló, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Sí.
¿Cómo está, doña Mónica? Una apreciación y una pregunta. Para mí, González Prada es como César Hildebrand de la época. Alguien que no se casaba con nadie, le daba a todos por igual, no tenía miedo.
La verdad que González Prada le lleva varios cuerpos de ventaja, quiero decirte, con naturalidad. Pero bueno.
Será del piso a la cabeza, pero no de la cabeza al cielo.
No lo sé.
Una pregunta. ¿Es cierto que durante la ocupación chilena él nunca salió de su casa esos 3 años para no cruzarse con ningún chileno?
Sí, acabamos de decirlo, Antonio.
Sí, incluso se cruzó. Él estudió algunos años en Chile y ahí en un colegio de Alcurnia, cuando se declara la guerra, él encuentra, cuando sale a la calle, se encuentra con un chileno y el chileno se le quiere, que era un oficial chileno, se le acerca para darle la mano y abrazarlo. Él se va a la otra vereda y lo desprecia, ¿no?
Para él, hace un desplante.
Claro, es una cosa tremenda. Para él, Chile hizo escarnio de una guerra, ¿no?
Solamente es un tema de quién ganó o quién perdió, sino la circunstancia en la que mantuvieron esa victoria, digamos,
¿no? La guerra al final es la guerra, pero no la forma como nos humillaron, ¿no?
Sí, claro, eso que es. Sí. Y eso es algo que lo movía muchísimo a González Prada. Hola, buenas tardes.
Aló.
Sí, ¿qué tal?
Buenas tardes. Algo que hay que ver y comparar en la historia es que, por ejemplo, México sufrió una derrota atroz también, pero lo sufrió ante un pueblo más poderoso de Estados Unidos. Sufrió mutilación de su territorio. Pero el Perú, la humillación para este pueblo peruano, que defeccionó y sigue defeccionando a su historia, es que sufrimos una derrota tan atroz ante un pueblo más pequeño. Imagínense lo pequeño que era Chile en ese tiempo. Ante un pueblo más chico, más pobre.
Ya, pero hablemos de González Prada.
Mire, eso no ha cambiado. Porque como nos han dicho un historiador chileno cuando estuvo aquí en la ocupación de Lima.
Yo insisto, a ver, amigo oyente. No, lo que me permite a usted es plantear el tema, porque estamos hablando de González Prada. Si usted quiere hablar de González Prada, encantadísimo.
El tema sobre la guerra con Chile es amplio, se ha discutido mucho.
Además hay gente que es especializada en el tema, pero...
¿Cómo enfoca la guerra, por ejemplo?
Eso.
¿Cómo enfoca el progreso del país? ¿Cómo enfoca los partidos políticos? Por ejemplo, para él los partidos políticos siguen siendo de caudillos, ¿no? De ideologías.
Sí.
Y ahí es donde podríamos equivocarnos muchísimo, ¿no? Después, el parlamento es un grupo de gente que al final se aleja del pueblo. Lo elige el pueblo, pero se aleja. Entonces, ahí hay un peligro también. no se identifican con los valores del pueblo. Hacen leyes que aparentemente son leyes para el país, pero terminan siendo leyes para alguien, ¿no? Entonces eso es peligroso. Y él indica, por eso es que a veces después de una guerra es la palabra famosa, esa donde pongo el dedo
sale la pus. Bueno, lógico, era la situación en la que estábamos viendo, pero queremos centrarnos en este personaje. Yo les ruego, digamos, un poquito de respeto por el tema.
Hay mucho que...
Claro, no, y además hay personas que permanentemente hablan de esa situación, seguramente conocen mucho, pero seamos respetuosos sobre los temas que estamos poniendo en debate. Vamos a hacer una pausa.
Por el tiempo,
porque si no nos perdemos en esa maraña y entonces una sola persona habla. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos.
Radio Capital. Capital.
Estamos de regreso, recordando que estamos hablando de la vida y de obra de Manuel González Prada, este personaje que estuvo en un momento crucial en la vida republicana de nuestro país. Estamos en nuestra secuencia de Rojo y Blanco. Un hombre que nace en las postrimerías del siglo XIX y... 48, en realidad mediados del siglo XIX y dura hasta 1918. ¿No? Sí. Ahí es donde muere Manuel González Prada. Pero ¿qué cosa hizo? ¿Qué le aportó al país? Estuvo en el frente de batalla, estuvo rebelándose permanentemente contra el estado de las cosas, le tocó el horror de la guerra y de la posguerra. Creo que no quedó títere con cabeza desde el punto de vista de la ironía y de la provocación de González Prada. Exacto. ¿No? Salvo Grau, me decía. Salvo no. Grau, porque además tuvo en Grau, digamos... es esta mirada del héroe que todos sentimos hoy, ¿no?
Claro, el orgullo. Casualmente dice, si tenemos a gente como Grau, somos, mire el optimismo, como una estirpe que podemos dar mucho al mundo, ¿no? Una persona. Y es que Grau era todo un profesional en lo que hacía, era todo cristiano cuando venía de la guerra, después se iba y confesaba y comulgaba, ¿no? Y se preocupaba como padre y familia de los chicos que se iban al colegio, ¿no?
O sea, podemos decir que lo admiraba.
Exacto.
Entonces, Grau.
No es tan como mucha gente lo ha enfocado a González Prada como un renegado, como eso no.
Como un amargado, renegado.
No. Es también en el fondo un optimista.
Al contrario.
Hay un libro que Luis Alberto Sánchez, su discípulo más estimado, escribió, no Don Manuel, porque Don Manuel es biográfico, en este libro que se llama Nuestras vidas son los ríos, que se editó el año 68 más o menos, ahí narra, es unos datos precisos de lo que es el personaje. Por ejemplo, se le muere su hijo al nacer, sus dos hijos al nacer.
O sea, lo humaniza.
Exacto, entonces claro. él es verdad que reniega después, dice, no voy a rezar, pero termina después rezando. Después encomendando, o sea, ese es lo que va viendo, que no estaba contra el dogma, él estaba más que todo contra la estructura que agobiaba al dogma.
Y que presionaba, digamos, a las clases hacia abajo, ¿no?
Después la iglesia lo ha manifestado.
Y lo ha cambiado y ha tenido en muchas ocasiones que pedir hasta perdón, ¿no?
Vaticano II nos ha abierto muchas cosas. El Papa ha pedido perdón por cosas que se han hecho a la humanidad en nombre de la cruz.
O sea, levantaba la crítica para cambiar.
Así es.
Para que cambie la sociedad. Aló, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido.
¿Cómo está? Buenas tardes, Mónica. Con todo respeto, para tu invitado, me saludo, que estimo, es un gran profesor con mucho conocimiento, pero creo que no gana tanto como alguien que hace uso del no saber, y que nos gobiernan y que es mejor no saber para poder meter la uña por ignorancia. Ese es mi parecer.
Sí, está muy bien que sea tu parecer, pero digamos, estás hablando del personaje del cual es... De González Prada, de su obra.
Sí, estoy hablando de saber harto de González Prada, tener un amplio conocimiento, pero eso no vale mucho, ¿no?
¿Por qué?
Yo estimo que el señor sea un meritorio profesor con mucho conocimiento, pero no creo que tenga una buena economía, para mí personal. Era un profesor muy didáctico.
Yo no sé lo que está hablando. ¿Se está hablando de nuestro invitado o está hablando de González Prada?
Estoy hablando del conocimiento, estoy hablando que
del conocimiento.
Conocer tanto a González Prada,
sí.
si lo conocieran algo, no tendríamos los niveles de corrupción que hay.
Ah, ok. Ahora sí entiendo su... Es que ni se entendía, la verdad, hay que entenderse. Okay.
¿Sabes qué? Lo que pasa es que no, para nosotros es un desconocido a veces González Prada.
Claro.
Él decía que había aquí la dictadura del intelecto. Uh-huh. O sea, los que se sentían que sabían algo podían mandar en este país. Y no ocurre eso, ¿no? Nosotros tenemos que estudiar más al personaje, saber más de las cosas del país. Los cursos de ciencias sociales se han cortado. Entonces uh-huh. sabemos poco de la historia del país y poco de la historia de los personajes más importantes. Entonces es importante para nuestra forma de ser como país conocer esta realidad. ¿Quién es este personaje? Yo recomendaba el libro este porque ahí hay detalles, por ejemplo, en este libro que es Nuestras vidas son los ríos, de Luis Alberto Sánchez, detalles de este personaje, cómo sentía, cómo era, porque lo ha conocido también Luis Alberto Sánchez como su profesor. Entonces tú te vas dando cuenta las pautas de su vida, que son vidas de si hubiéramos vivido nosotros después de la guerra o durante
¿seguro?
La guerra, hubiera sido atroz.
Claro.
Nadie sabe, todas las cosas de guerra son atroces. Pero él las va a vivir y las va a dar a entender que tenemos que superar todo ese marasmo en que estábamos, ¿no?
Ciertamente, bueno, superarlo, tener una mirada también
pero con
reconstructiva, ¿no?
Exacto, pero con crítica. La crítica,
con crítica
siempre
exacto.
Cuando hablamos de crítica, hablamos de lo negativo. La crítica, tiene la palabra constructiva es la crítica en visión de que tenemos que salir de eso.
De acuerdo, vamos con otras llamadas. Tenemos dos.